Bueno, como todos ustedes saben y han visto últimamente, nosotros ya lo habíamos señalado y lo veníamos tomando nota del fenómeno de los neopentecostales y de los neoevangélicos. Muchos dicen que pagados por la CIA. Yo conocí el fenómeno hace ya varias décadas en Perú, cuando muchos de esos grupos o grupos por el estilo bancaron la campaña a Fujimori. Estuvimos viendo en estas últimas semanas la actuación de estos grupos en Brasil. También estuvimos viendo que hay muchos de ellos que apoyaron a los Provida en la Argentina a raíz de la ley, del intento de ley o del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente no salió. Pero después nos empezamos a sorprender y seguimos sorprendiéndonos porque esos mismos grupos, o grupos que se embanderan con el pañuelo celeste, están teniendo en los últimos días actitudes realmente autoritarias, como ese grupo que entró a la Escuela de La Plata, ese grupo de padres impidiendo una clase de educación sexual, o como las agresiones que recibió una chica que tenía un pañuelo verde en Trelew. Han sido varias las chicas de pañuelos verdes agredidas físicamente. Y acá era un debate de ideas, nadie quería golpear a nadie. A raíz de nuestros comentarios sobre los neopentecostales, recibimos muchos, por lo menos yo en mi página de Facebook, muchos pedidos de los miembros de iglesias evangélicas históricas, evangelistas históricas creo que son, que han tenido un desempeño en derechos humanos, en causas progresistas durante la dictadura, antes y después, de que pongamos las cosas en su lugar y que podamos distinguir a esas iglesias con estas nuevas formas casi de sectas que vienen del exterior. Así que tenemos en línea a un pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, a Guillermo Prein, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Guillermo?
Dios te bendiga, todo bien. Saludo a todos.
Muchas gracias. Bueno, queríamos que en tu palabra expusieras cuáles son las diferencias entre las iglesias evangélicas históricas, entre la tarea que sabemos que ustedes hacen en poblaciones vulnerables, y cuál es la opinión de ustedes sobre estos nuevos grupos que están llegando.
Bueno, la respuesta es muy larga y daría como para que la pudiéramos analizar tomando más tiempo. Uh-huh. Es cierto, hay una división entre las iglesias históricas e iglesias de formación más moderna, como es el caso de los pentecostales, que tiene su nacimiento en forma extraña, porque es una forma no peculiar, en diferentes partes del mundo al mismo tiempo y sin tener relación entre unos y otros, en diferentes comunidades religiosas que no aceptaron esas manifestaciones espirituales, uh-huh, de hablar en lenguas y cosas por el estilo. Entonces fueron en algunos casos apartados, en otros casos se fueron por decisión propia.
¿Qué es hablar en lenguas?
Bueno, cuando Jesús se fue, prometió el bautismo del Espíritu Santo, y la manifestación con la cual llegó el bautismo, uh-huh, del Espíritu Santo, según nos narra la Biblia en Hechos capítulo 2, fue que los discípulos estaban orando y de repente le aparecieron lenguas de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas que eran desconocidas para ellos. Ajá. Eso es lo que se llama el don de lenguas, y bueno, de ahí que viene, se toma como una manifestación. Uh-huh. En el caso particular de quien te habla es pentecostal, pero, uh-huh, no es neopentecostal.
Claro, ahí está la diferencia.
Y es neopentecostal, pero no es pentecostal. Yo sé que parece raro lo que estoy diciendo, pero te explico.
Te agradecería.
Yo no soy neopentecostal. Ajá. Eso está bien claro. Pero sociólogos hicieron una división y tomaron a los pentecostales como gente que no quiere tener ninguna relación con la sociedad, ni con la política, ni con nada de lo que tenga que ver, entre comillas, con este mundo. Ajá. Otros, el nuevo grupo que sí quería involucrarse en las cuestiones sociales, se lo llamó neopentecostales. O sea, bajo esa definición sociológica,
claro,
que aclaro que tenemos algunas tesis de doctorado de sociólogos argentinos, gente del CONICET, que se hicieron en base a nuestra comunidad, el Centro Cristiano Nueva Vida, por la tarea que realiza y por la forma de vida que lleva, donde las decisiones se toman por unanimidad y cosas por el estilo. Hay ciertos parámetros de lo que se llama neopentecostalismo, que no es neopentecostalismo nada más. También tiene que ver con diferentes iglesias tradicionales que sufrieron una renovación espiritual y entraron en esta corriente. Ahora, bajo mi análisis, mi forma de ver, sí, creo que hay una postura muy clara en todas partes. Hoy estaba viendo un estudio sobre el caso que mencionabas de Brasil. Y es interesante porque dicen que del 22% que forma la población evangélica de Brasil, el 60% votó a Bolsonaro. Pero quiere decir que hay un 40% que no lo votó.
Sí.
Entonces ahí hay que empezar a hacer una lectura de la votación, porque no creo que a todos los evangélicos brasileños le caiga bien Bolsonaro. Ajá. De hecho, yo tengo relación con muchas iglesias que no están de acuerdo con Bolsonaro. Entonces, las generalizaciones son siempre peligrosas porque se colocan allí gente que no tiene nada que ver.
Pero cuando...
Y hablando específicamente, sí, de lo que hablabas, por ejemplo, del tema de la violencia, uh-huh, y en el caso específico de Trelew, nosotros con el movimiento No Matarás, que es parte del Centro Cristiano Nueva Vida, estuvimos presentes. Nuestras mujeres fueron ahí delegadas. Es más, una de las que leyó el documento final fue una de nuestras miembros.
Ajá.
Entonces, para mí, escuchar que dice los evangélicos atacaron, me suena terrible que haya gente, pero como conozco algunas personas o algunos movimientos y sé sus pensamientos que rayan el totalitarismo, como los hay en todos los grupos religiosos y en todos los grupos políticos.
Sí.
No descarto de que esto sea verdad.
No, más bien hay pruebas de que es verdad. Lo que es posible es que sean grupos que no tengan... No es posible. Creemos en tu palabra y sabemos que, tienen un origen completamente distinto y posiblemente hayan muchos de ellos estado armados para esto.
Es probable. Yo sinceramente, con mucho dolor, tengo que decir que al mundo cada día lo entiendo menos. Como dice la Biblia, cuando habla, usa dos palabras para denominar mundo en griego, ¿no? Y una de ellas, que la que más es más usada, es cosmos o cosmos, ¿no? Que es sistema. Dice, cada vez yo entiendo menos este sistema que está imperando, donde inclusive la gente se siente motivada. Sabemos muy bien la labor que tienen las redes y los medios de comunicación, y votan algunas cosas, algunos proyectos que son directamente contrarios a sus derechos.
Uh-huh.
Y eso duele, porque uno se encuentra que la gente está sufriendo y está como en un síndrome de Estocolmo generalizado.
Claro,
donde dice,
claro.
No, pero esto está mejor. Y voy a decir, pero qué bien que estábamos cuando estábamos mal.
Claro, claro.
Y ese tipo de cosas, analizándolo como pastor, porque cuando vos sos pastor tenés que pastorear a toda la grey. Y pastorear toda la grey significa llegar a todos.
Uh-huh.
De hecho, hay un video que alguien editó con malicia, donde Macri aparece en una reunión nuestra en el año 2003 en Costa Salguero, que nosotros... En ese momento alquilábamos Costa Salguero porque era muy barato.
Uh-huh.
Después, cuando subieron los precios, no alquilamos más. Pero ante 7.000 personas yo le doy un mensaje que es clarísimo, que habla acerca de la justicia social y del rol de la justicia social y del rol que tiene que tener el Estado y cuál es el punto de mira que Dios tiene en cuanto a la participación del Estado. Y eso es fue una oportunidad. En realidad estuvieron invitados todos los que en aquel momento eran candidatos a jefe de gobierno, y el único que vino fue él. Pero delante de 7.000 personas yo le dije algo muy claro. Digo, miren, el único punto de contacto entre la política y la iglesia es la gente. Si ustedes están a favor de la gente, vamos a ir por la misma vereda. Si ustedes no están con la gente, vamos a estar en veredas contrarias. Uh-huh. Y es impactante el mensaje, porque el mensaje fue en septiembre más o menos de 2003. Y
están en veredas contrarias.
Néstor Kirchner llevaba 3 meses en el gobierno. Uh-huh. Y llegaba 3 meses en el gobierno. Uh-huh. Y en un momento yo le digo, este hombre nos está asombrando. Porque la palabra está basada en Isaías capítulo 16, versículo 3 al 5, donde habla de la justicia social sobre los más vulnerables, versículos 3 y 4, y después la justicia social y la justicia jurídica. Uh-huh. que tenía que imperar. Justo ahí Néstor Kirchner había ido contra la Corte Suprema de la mayoría absoluta de Menem y su consideración popular subió de una manera impresionante. Entonces, yo menciono eso, ¿no? Y es interesante porque a todo el mundo Dios le tiene que dar la oportunidad para que entiendan qué es lo que está pasando.
Ahora, Guillermo, yendo a un tema puntual, estas nuevas iglesias, que además vemos cómo se están instalando en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares, en algunos locales que tienen la estética de las viejas prepagas, de las FJP, mejor dicho, con fotos de bancos de imágenes y esas cosas, se posicionan como enemigas de lo que ellos llaman ideología de género. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto?
Bueno, hay un punto ahí que antes de hablar de ideología de género quisiera mencionarte. No son nuevas iglesias. Ajá. No son nuevas iglesias. Algunas de ellas son iglesias que tienen mucho tiempo. Lo que sucede es que se está produciendo dentro del marco de lo eclesiástico, de lo eclesial, un movimiento también muy muy fuerte. Uh-huh. Ante los acontecimientos que están ocurriendo. Uh-huh. Donde hay quienes toman un posicionamiento cercano al poder y hay otros que toman el posicionamiento cercano al pueblo. Uh-huh. Nuestra visión es estar cerca de la sociedad. Uh-huh. Martin Luther King sabía decir que la iglesia no debe ser ni ama ni sierva del Estado, sino su conciencia, su guía crítica, pero que nunca debe ser su instrumento. Uh-huh. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces creo que el punto está allí. Nosotros podemos decir, tenemos la libertad de hablar porque nunca hemos sido sostenidos por ninguna forma por el Estado. Pero hay gruesas partidas que están saliendo del Estado hacia los diferentes credos, no solamente el evangélico, los diferentes credos. Sí. Por eso uno ve que hay un alineamiento. Uh-huh. Y esto es una realidad. Uh-huh. Entonces, ese tipo de grupos quizás podemos decir que están mutando su manera de pensar, que antes, por ejemplo, una palabra como militancia, que el que impuso la palabra militancia fue San Pablo, estaba como prohibida y ahora la empiezan a usar. Porque
contame un poco eso de San Pablo.
Claro, San Pablo habla de la milicia cristiana, el militar a favor de Cristo, que era predicar el Evangelio, siempre desde un rol pacífico, y de hecho todos los apóstoles fueron, menos Juan, fueron mártires. Claro. Pero era la forma de militar, de poner su vida por el Evangelio. Entonces esa semántica es fácil de aprender, el discurso muy fácil de aprender. Entonces hoy hay quienes consideraban que la palabra militancia era una mala palabra, como por ejemplo yo me declaro populista y algunos me miran con horror. Digo, a ver, el populismo es defender las causas populares. ¿Cómo puede estar mal eso? Yo no lo puedo entender. Entonces hoy vivimos con este tipo de situaciones en el mundo, que hay cuestiones que uno no las puede entender muy rápidamente, tiene que desatarlas, tiene que ir abriendo el nudo para tratar de desatar. Y yo creo que sobre todas las cosas hay intereses. Uh-huh. Hay quienes tienen intereses políticos, hay otros que tienen intereses económicos, pero hay intereses que se mueven. Y después se tiñen los intereses con diferentes tinturas, ¿no? Hablando de que es por el bien del prójimo, hablando de que es por esto, hablando de que es por el otro. Siempre excusas hay, pero la realidad es lo otro. Uh-huh. Nosotros lo que esgrimimos, al más puro, hablando de San Pablo, al más puro estilo de San Pablo, es lo que hacemos. Claro. Entonces, lo que vos tenés, y podemos hablar de muchos temas. Recién tocaste uno, la ideología de género. Bueno,
sí.
Rock and Vida, que es también parte del Centro Cristiano Nueva Vida, que trabaja con todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, hace 25 años que está trabajando en el tema y que da clases de educación sexual en las escuelas, escuelas uh-huh. públicas, escuelas privadas, de donde nos solicitan. Hace 25 años que lo hacemos. Uh-huh. No de ahora, somos pioneros en los testeos rápidos de VIH-Sida, tenemos centros de testeo uh-huh. en Mendoza, en Buenos Aires. Es decir, yo no puedo entender cómo se ha generado la bola que se generó con respecto a la educación sexual, porque la educación sexual, para nosotros, hace 25 años damos clase en todos los colegios.
Claro.
Y es permanente, todas las santas semanas estamos en diferentes colegios, porque para que vos puedas solucionar un problema como son las enfermedades de transmisión sexual, lo que tenés que hacer es prevención.
Bueno, lo que veíamos en la escena tan violenta de La Plata de la semana pasada, creo que fue, ahí creo que no tenía una connotación religiosa, era un grupo de estos pro vida, algunos tienen vínculos religiosos, otros no, pero digamos, yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo sitios de países limítrofes, que son neoevangélicos o neopentecostales, pero de los otros neopentecostales, claro. Pero ahí hay un concepto que se manijea, se fogonea permanentemente y que tiene que ver con que la palabra género ha sido implantada por una nueva especie de izquierda marxista y que se nace hombre o mujer y que todo lo que tenga que ver con diversidad sexual es maligno.
A ver, yo te voy a dar mi opinión y después te voy a hacer el análisis un poquito pequeño de lo que veo que está sucediendo. Yo soy pastor y no provengo de una familia evangélica, aunque mi papá era presbiteriano, pero cuando su papá, mi abuelo, falleció muy tempranamente, cuando tenía 43 años, a raíz de la crisis del 30, por no poder sostener su empresa, a sus inquilinos, a todo, un tipo demasiado generoso, demasiado un ídolo para mí, ¿no? De todo lo que es la solidaridad. Y él era presbiteriano, pero se apartó de la iglesia y mi mamá, paralelamente, sin conocerse en ese momento, católica, apostólica romana, y mi abuela murió cuando ella tenía 13 años, a los 39 años, por darle más caso a la religión que al médico, y bueno, su salud se deterioró de tal manera que murió. Uh-huh. Conmigo dijeron que no tenga religión, y así me crié. Después entré en otro Kraus, mis profes eran profesores de ingeniería, entonces yo me la pasaba en la facultad y en el otro Kraus, y bueno, generé un ateísmo muy práctico, muy pragmático y militante. Hasta que yo tuve una experiencia personal con Jesús. Uh-huh. A partir de ahí yo empecé a descubrir un universo, pero que no provenía de la religión. Yo no conocía la religión. Cuando entré en el seminario tuve problemas con algunos profesores y con muchos compañeros, porque claro, ellos eran dogmáticos y yo no era dogmático. Uh-huh. Y ahí empezó a haber un problema grave, un problema que como tenía buenas notas se zanjó porque no muchas veces no se podía refutar los argumentos. Pero básicamente yo creo que acá hay una situación muy clara. Quien es pastor va a pastorear a la gente. Es decir, ¿qué es pastorear? Llevar a donde hay pastos y donde hay agua. Uh-huh. Esa es la función del pastor. Yo no le pregunto a las personas a las cuales pastoreo qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta. No soy su moral, no soy el que la juzga. Simplemente yo lo que hago es enseñarle lo que dice la Biblia. Nada más. Y dejar que ellos vivan como creen que deben vivir. Y acompañarlos en esa vida. Obviamente se dan casos, muchos casos, en los cuales las personas llegan con problemas que no están conformes con su vida. Y que luchan por salir de diferentes situaciones. Yo no le voy a decir a una persona que tiene una adicción, que la adicción es buena. Pero no la voy a juzgar por la adicción. Y aunque la iglesia pueda tener su pensamiento en cuanto a lo que es el patrón sexual que traemos desde el nacimiento, aunque hay otras iglesias, y esto es algo maravilloso que tenés que entender de la iglesia evangélica no es la iglesia católica, y como tiene una diversidad enorme y no tenemos una cabeza, hay diferentes grupos que tienen diferentes posturas. Y yo tengo excelentes amigos que creen que la ideología de género, como vos la presentás o como se presenta habitualmente, está bien, y hay iglesias que tienen pastores, que parejas de pastores que son dos hombres o mujeres. Tenemos una diversidad muy grande dentro de la iglesia evangélica. Hay un grupo que cree que su moral tiene que imponerse a la sociedad.
Ese es el problema. Ese es el gran problema.
Claro.
Ese es el gran problema que vemos venir. Que estos grupos quieren traen como una única verdad, un dogma, y que es el único que vale, ¿no? Y lo que opinen los demás debe ser erradicado.
Ese es el problema. Y ese problema se transfiere no solamente a esto. Por eso te decía, las iglesias neopentecostales, muchas de ellas tienen una estructura de administración, ¿no? De dirección muy similar a la iglesia católica, es decir, episcopal, donde hay una cabeza que decide absolutamente todo y los demás miembros tienen que estar en obediencia a esa cabeza. En el caso nuestro no es así. De hecho, la mayoría de las iglesias pentecostales nacieron asamblearias. Es decir, la palabra iglesia en griego significa asamblea. De hecho, cuando se usaba la palabra, era cuando entraba alguien y pegaba unos gritos y decía iglesia, iglesia, o eclesia, eclesia, y significaba que todo el pueblo tenía que salir y reunirse en la plaza porque iban a tomar una decisión o porque iban a recibir una información. Entonces, es muy, muy, muy raro ver que haya iglesias evangélicas, aunque hay iglesias evangélicas episcopales y semi-episcopales y de gobiernos mixtos, pero es muy raro ver que dentro del pentecostalismo se tenga iglesias episcopales. Y hay una episcopalización, bueno, extraña palabra,
sí.
Neologismo.
Sí.
Muy, muy, una tendencia muy fuerte hacia eso. Entonces hay muchas cosas que se van generando, entonces lógico, cuando vos tenés una tendencia de ese tipo, después aparece un problema en la sociedad y vos querés aplicar lo mismo que tenés en el marco de tu comunidad, lo querés llevar a la sociedad.
Guillermo, no hemos agotado los temas, la conversación ha durado bastante más de lo previsto, muy interesante. Seguramente volveremos a charlar porque me parece que estos temas van a seguir rondando nuestras vidas cotidianas. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Muchas gracias y que Dios los bendiga, y bueno, dispuestos para cuando ustedes quieran.
Gracias.